situación sanitaria que estamos viviendo en general. Ezequiel, te cedo, así presentamos a nuestro invitado.
Bueno, así es, siempre es un placer hablar con él. Nos ha clarificado muchísimo sobre la pandemia durante este ya año y medio que casi llevamos transcurrido en estas circunstancias. Estamos hablando del doctor Claudio Estrasorier. Doctor, muy buen día, los saludos Ezequiel y Gabriel desde Nacional.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Gabriel.
Buenas tardes.
Y Ezequiel, un gusto.
Buenas tardes, Doc. ¿En qué momento estamos, no? Sabiendo que ha avanzado muchísimo la vacunación en nuestro país, hay países que ya han dictado, no sé si el fin de la cuarentena, pero por lo menos de liberarse de cuestiones que tienen que ver justamente con las restricciones de la cuarentena, como el barbijo, Francia, Estados Unidos. ¿Cómo está la situación mundial y la situación argentina al respecto?
Bueno, fíjense que esta historia se repite, ¿no? Nosotros estamos viendo cómo los países del trópico hacia arriba, en este momento Norteamérica, lo que es Europa, lo que es Gran Bretaña, están viviendo sin entorpecer el calificativo un veranito, porque están llegando las temperaturas altas. Fue lo que nos pasó a nosotros. Nosotros vimos una caída de la curva de contagio y de internación a fin de noviembre con la llegada del calor, ¿no? Pero rápidamente, fin de febrero, tuvimos, y en forma, podríamos decir, precipitada, porque nadie se esperaba ese aumento exponencial de casos que tuvimos en nuestro país. Y eso responde nada más y nada menos al aumento de la circulación y la interacción entre las personas en lo que fueron las vacaciones de verano. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hablar sobre qué es lo que va a suceder, cuál es el futuro, ¿no? Porque tenemos situaciones totalmente disímiles en distintos países, y eso depende mucho de la sociedad, depende mucho de la situación económica en la cual viva un país, la cantidad de personas inmunizadas. Nosotros, es cierto lo que ustedes dicen, hemos tenido un salto cuantitativo de inmunizaciones en nuestro país en los últimos 30 días, y hablando de La Rioja principalmente, creo que La Rioja es una de las provincias que tiene el mayor porcentaje de población vacunada, lo que es una buena noticia, pero que no debe confundir a la gente en pensar que el hecho de estar vacunado es estoy salvado, no me voy a infectar y puedo hacer una vida normal. Eso hay que marcarlo en forma clara, porque si no, veamos lo que nos está pasando con Chile. Chile tiene un 18% más de la población vacunada que nuestro país, y tiene un colapso sanitario con un confinamiento como nosotros lo hemos tenido el año pasado, ¿no? Por eso hay que tratar de poner en la balanza y ser muy metódico y cauto a la hora de hablar sobre, porque uno lo ve a esto, ¿no? Y por ahí lo escucha. Se dice que en 4 semanas, 6 semanas más, no vamos a tener más casos, el fin de la epidemia. Eso hay que tomarlo con mucha cautela, ¿me entiende? Porque fíjense, uno de los países más exitosos a la hora de vacunar y que obtuvo una importante inmunidad de rebaño que no llegó al 60, al 70%, sino que vacunando aproximadamente el 30% de su población, para ser más exacto fue el 28%, Inglaterra tuvo una caída significativa de casos en la cual realmente liberaron muchísimo sus actividades, pero fíjense lo que pasó hoy, ya tiene un número importante de diagnósticos y están replanteándose toda esa apertura que habían hecho y que habían tomado en los últimos 45 días.
Doctor Claudio, lo saludo, yo soy Gabriel Miranda. Quería preguntarle acerca de un análisis suyo sobre los muertos que tenemos nosotros, quizás el análisis nuestro para confirmarlo o refutarlo, ¿no? Sobre Se dice que la provincia de La Rioja tiene mucha cantidad de muertos, tenemos más de 700 y se ha criticado mucho esto, ¿no? Y desde nuestro lugar, personalmente, tenemos una mirada de que este número de personas que han fallecido se debe a que los riojanos somos personas que no somos de ir al médico, no somos, somos un poco renuentes a ir al médico y hay mucha automedicación. ¿Puede llegar a ser esto un factor que pueda haber influido para que tengamos tantos fallecidos, teniendo en cuenta la vulnerabilidad que deja una persona que está por allí mal diagnosticada o no, que no está diagnosticada, que no ha sido medicada correctamente y que está acostumbrada a medicarse con medicamentos así como sin ir al médico? ¿Puede llegar a ser esto un factor que haya influido en la cantidad de fallecimientos en la provincia de La Rioja? ¿Qué análisis hace eso usted aquí en nuestra provincia y cómo lo relaciona con el resto del país?
Bien, bueno, es una buena conclusión lo que usted hace, pero son multifactoriales. La situación de La Rioja, que nos lleva a tener una tasa de letalidad un poco más alta de la media nacional, puede responder a muchos factores. Factores que directamente caen sobre la estructura del Estado, a ver cuál es nuestro sistema sanitario, qué capacidad tenía, qué capacidad tiene hoy en día, cómo es el control de la persona sana, porque todo proyecto de salud tiene que estar enfocado en mantener en el circuito de lo más sano posible al individuo que integra una comunidad. Y para mantener un individuo sano, yo tengo que controlarlo, al menos una vez al año, después de los 25 años o los 30 años. Y si yo tengo una carga muy importante, nosotros decimos una carga frondosa de antecedentes hereditarios, porque mi papá era obeso, porque mi mamá es hipertensa, porque mi abuelo es hipertenso y tenía enfermedad cardiovascular. Esos datos no son menores y hay que estar muy atento y hay que ser muy astuto en lo que es la atención primaria de salud para rápidamente incorporar esos pacientes cuando se diagnostican estas enfermedades, que son las enfermedades más importante y que a la hora de hacer un análisis en cuáles han sido los puntos que nos han movido tanto la aguja para que nosotros tengamos esta letalidad, están en lo que es la obesidad mórbida. O sea, es alarmante ver la cantidad de obesos mórbidos y obesos con sobrepeso y obesos que tenemos en La Rioja, en gente muy joven. La enfermedad cardiovascular, principalmente la hipertensión, arritmia y todo lo que significa a tener enfermedades cardiovasculares. La diabetes no tratada y enfermedades respiratorias comunes en pacientes que, sí, bueno, yo soy asmático, pero no me traté, ¿me entiende? O sea, a la hora de analizar cuál es la causa, son múltiples. Y hay un factor que es importantísimo y determinante, que son las condiciones y el folclore del ritmo de vida que nosotros llevamos en La Rioja. A mí me alarma, le digo la verdad, esto me alarma. Yo hace 20 años que vivo en La Rioja, yo soy de Córdoba, pero soy un riojano más, y me alarma de ver cada vez más gente que se acuesta a las 4 o 5 de la mañana, que descansa mal. Porque el ser humano también tiene que dormir 8 horas, pero esas 8 horas yo las tengo que dormir en un determinado tiempo. No lo puedo dormir a la mañana y dormir hasta las 2, 3 de la tarde, y levantarme y desayunar a las 2, 3 de la tarde, porque eso está completamente demostrado, lo que hace en el cuerpo el cambio hormonal con realmente una verdadera saturación e inflamación de las hormonas de crecimiento que me llevan a que un niño ya desde muy chico y que invierte el día por la noche, y si a esto le sumamos la pandemia, el aislamiento, la vida sedentaria, la mala alimentación, el aumento desconsiderado en consumo de bebidas carbonatadas, harinas y comida chatarra que nosotros le llamamos, estamos frente a una situación bastante compleja y que hay que tomar cartas en el asunto ya.
Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Erika Lozano.
¿Cómo le va, Erika? Buenas tardes.
Bien. Dos temas, ¿no? por un lado la preocupación de la cepa Delta que ya ingresó en el país y que se habla de una mayor contagiosidad, ¿no? Eso por un lado quería preguntarle acerca de los síntomas y cómo varía o cómo actúa, mejor dicho, la vacuna para con esta cepa. Y por otro lado, la noticia de esto de la vacunación a mayores de 40, ¿cómo va a afectar en lo etario, ¿no? En todo lo que tiene que ver con estas bajas que se van dando? El año pasado teníamos enfermos de gravedad entre 60, 70 y 80, hoy estamos entre 30 y 50. Bueno, ¿en algún momento se va a poder vacunar a los más chiquitos? ¿Está avanzando en esta investigación?
Sí. Bueno, respondiendo a la primera parte, nosotros ya es muy probable que tengamos una circulación de esta variable que se descubrió en la India. El hecho que hagamos diagnósticos en nuestro país no quiere decir que tengamos una circulación comunitaria. ¿Qué quiere decir circulación comunitaria? Tenemos una transmisión activa de una determinada cepa y que lo hemos podido comprobar en varias ciudades. Esto es la supervivencia del más apto, refiriéndome al virus. El virus, cuando más se adapta y más mecanismos de resistencia adquiere para sobrevivir, nosotros tenemos lo que llamamos las cuasi-especies o las variables. En un primer momento hablábamos de la variable andina, después hablamos de la variable amazónica, que es la más dominante conjuntamente con la variable inglesa en nuestro país. Hoy ya tenemos una nueva variable que es esta, que es la variable delta. Para que nosotros tengamos una idea, y esto ya lo hemos dicho, el escenario que vivimos en el año 2020 es totalmente diferente a lo que vamos a vivir y lo que estamos viviendo en el año 2021. Por eso hay que tomar con mucha calma y con mucho respeto un proceso que se ha intensificado en las últimas semanas, que lo tendríamos que haber tenido un poquito antes, pero bueno, han llegado por distintos motivos, llegaron un poquito tarde las vacunas, pero las estamos aplicando en este momento. Y nosotros, la persona vacunada realmente está protegida. Lo ideal es que sea con las dos dosis, pero con una dosis tenemos un abanico de posibilidades que supera más de un 70% de que yo no me interne ni que sufra una infección en la cual vaya a requerir cuidados críticos. Eso es muy importante y ese concepto lo tiene que tener la gente. El segundo punto es que la persona vacunada no se crea que no puede infectarse, porque se puede infectar y puede tener muy pocos síntomas, o ser oligosintomático, o sea, tener uno o dos síntomas, o ser directamente asintomático y transmitirlo. Porque estamos viendo cómo se ha desdibujado en la sociedad inmunizada los cuidados, ¿me entiendes? Hemos perdido esa percepción de riesgo o de peligro y de tratar de diseminar la infección. Sin lugar a dudas que es algo muy íntimo e innato de lo egoísta que es el ser humano, ¿no? Pero esto hay que decirlo porque tranquilamente nos puede pasar lo que nos ha pasado con Chile, que tiene más del 50% de su población vacunada y está en una crisis con un colapso sanitario.
Doctor, sí.
Te escucho.
Lo que le quería consultar, algo que ya había mencionado en otras oportunidades, en otras entrevistas, y son las olas que todavía faltan por transcurrir, porque es verdad lo que dice, llega un momento donde empezamos a bajar la curva y nos relajamos, y ahora con la vacunación seguramente va a pasar eso, y de inmediato ingresamos en otra ola. Bien, hacía mención el tema de la cepa Delta, usted fue uno de los primeros en alertar, ¿no?, de la cepa Manaus, y la verdad es que hay que tomarlo con mucha seriedad esto, y es muy bueno que tengamos esta charla para llevarle a la población estos datos. Y en concreto la consulta es, Doc, es si todavía existen, ¿no?, esas posibilidades de que haya tercera, cuarta, quinta o hasta sexta ola, como bien dijo.
Sí, mira, Ezequiel, el análisis que se hizo sin tener vacunas, porque las vacunas realmente han sido milagrosas y hay que decirlo con todas las palabras, todas las vacunas. Desde la que menos eficacia a la que mayor eficacia puede dar, salvan vidas. El escenario que nosotros vemos sin vacunas era una pandemia que se podía autolimitar a final del año 2022, lo cual cambia todo el concepto con la llegada de las vacunas. Pero lo que no quiere decir que nosotros tengamos, en vez de olas con un ascenso tan marcado, pequeñas olas en la cual nosotros debemos estar preparados, porque vamos a tener, como ya tenemos, las variantes del virus que pueden hacer, que pueden infectar a gente que tenga un nivel de anticuerpos bajos por la inmunización natural que puede dar la enfermedad o por la inmunización secundaria que da la vacuna. Y de no extrañarnos, como lo dije recién, la selección natural que producen los virus, que es una supervivencia de llegar a tener algunas cepas virales que sean resistentes a las vacunas que tenemos en la oferta del mercado actual. ¿Por qué les digo esto? Porque ya se está trabajando en vacunas que tengan una cobertura hacia todas estas cepas que nosotros estamos viendo. Se está trabajando, así como habrán escuchado hablar, de que colocamos la cuádruple, la quíntuple en los niños, colocar una vacuna para el COVID que venga para todas las variables más graves que podamos abarcar del SARS-CoV-2 que produce el COVID-19, y hasta incluso incluirle la del calendario la del calendario mundial para la influenza. ¿Me entiendes? Esto ya se...
Ahí estarían incluidos los niños.
Está trabajando, doctor, en esto.
No sé si me escucho. Ahí estarían incluidos los niños y las niñas. Esa es la preocupación a medida de que se baja la edad en cuanto a las vacunas, que todavía no ha aparecido una vacuna para los más chicos, y hoy sí tenemos a nivel nacional internados niños con COVID.
Sí, también hay que decir que el porcentaje comparado hasta los grupos etarios que ustedes recién mencionaban es significativamente menor, pero sin lugar a duda que nosotros tenemos niños que están internados. Hay que ver muy bien cuál es el estado y cuáles son las comorbilidades, porque puedo tener enfermedades, puedo tener comorbilidades en un niño, ¿me entiendes? Y eso hay que también trabajarlo. La Rioja, ustedes saben, está segundo a nivel nación con la obesidad infantil. Y no es un dato menor. A ver, ¿de qué forma nosotros vamos a trabajar en esto? Nosotros hace aproximadamente 10 años hicimos una propuesta a través del Ministerio de Educación, acá en La Rioja, de eliminar todos los kioscos y cantinas de las escuelas, tanto primaria como secundaria. Y le dábamos un plan B y un plan C, de que era hacer una huerta colectiva en la cual todos los chicos se les enseñaba no solamente a cultivar y a sembrar, sino a tener los frutos de esto y poder hacer meriendas saludables con jugos, con zumos, con ensaladas de fruta, llevarse verduras a la casa, ¿me entiendes? Una cosa que creo que lo que nosotros no hacemos hoy, cuando lo vamos a hacer dentro de 5 años o dentro de 10 años, tenemos realmente un daño colateral muy importante y que ya es irreversible.
Doctor, yo quería preguntarle sobre el tema de las olas. Recientemente uno de los profesionales nos hablaba de que una tercera ola podría darse, pero en una menor medida, como bien dicho, coincidía usted, y que podría darse en lugares donde hay poquitos conglomerados urbanos, es decir, los pueblos o lugares, localidades donde nunca hubo nada, que podría llegar a darse en esos sectores esta tercera ola, y que sería en una medida muy suave. Y en ese sentido quiero preguntarle, ¿qué análisis hace sobre esto que usted dice, ya teniendo la mayoría del pueblo vacunado de aquí a 1 o 2 meses, con la ocupación de los hospitales? Seguramente bajaría totalmente la ocupación en UTI, inclusive las camas críticas, ¿no?
Eso es lo que todos anhelamos, ¿no? Es cierto que el virus busca estar donde no tiene oposición. ¿Me entiende? O sea, ¿por qué en La Rioja tenemos el 20-30% de los casos en los últimos meses y tenemos el 80% en el interior? Porque el año pasado la mayoría de los casos, más del 70% de los casos, se dieron en la capital. Tenemos un gran porcentaje de gente que está inmunizada naturalmente, más la inmunización que hemos hecho con las vacunas. Así que, fíjese lo que pasó en Arauco, lo que pasa en algunos distritos de la costa, lo que pasa en Chilecito. O sea, se ha distribuido en forma centrípeta a las ciudades satélites más importantes de la capital, y tal vez de estas ciudades satélites a las pequeñas localidades que conforman el departamento, es lo que nosotros podemos tener a futuro.
Muy bien, doctor, fue muy amable para con nosotros. Es como que estamos viendo como una pequeña esperanza, una pequeña apertura, optimismo, que estamos buscando todos, ¿no? Ese optimismo de decir que ya estamos cansados de todo esto que es la pandemia, y es muy importante tener también la opinión de personas como usted, el doctor Claudio Estrada Sorier, porque de pronto nos ubica en eso, es decir, tampoco se duerman en los laureles de decir que está todo bien, ¿no? Porque no están así, analizando lo que ya han pasado otros países. Pero esperemos que esta primavera nos pueda recibir de otra forma y no como la del año pasado, con una pandemia fuerte. Así que, de mi parte, muchísimas gracias por este contacto para con nosotros y para con Radio Nacional, doctor.
Bueno, gracias a ustedes, y es cierto lo que ustedes dicen, ¿no? O sea, hay una luz al final del camino, lo estamos viendo. Tenemos que ser más inteligentes que nunca y tenemos que ser respetuosos como sociedad para tratar de cumplir lo que todo el mundo sabe. Yo creo que esto va a pasar y va a llegar el momento que estemos todos nuevamente juntos y pudiendo hacer lo que nos gusta hacer, ¿no? Pero esto también nos tiene que llevar a repensar qué sistema de salud nosotros queremos. Se está hablando mucho de esto. Yo vengo, en este momento le comentaba a Ezequiel, estuve una semana, 10 días en España haciendo unas capacitaciones sobre este tema, y realmente hay el sistema de salud de los países del mundo se están cuestionando y se están replanteando cuáles van a ser las medidas, porque sin lugar a duda hemos abandonado o hemos descuidado a todo nivel lo primordial que tiene la salud en una sociedad, que es la atención primaria, prevenir, llegar antes y el cara a cara con el paciente que nos cuente a ver de qué forma nosotros podemos ayudarlo. Se ha invertido mucho en microcirugía, en grandes tecnologías, en una super especialización dentro de las especializaciones médicas, y nos ha pasado como un tsunami las enfermedades banales que tenemos que controlar diariamente.
Muchísimas gracias por este contacto, doctor, y gracias por su tiempo.
Un abrazo a ustedes.
Gracias, doctor.
Hasta luego.